Mañana 53 minutos, noticia económica. El Plan Colombia repunta, profesor Restrepo, que ha presentado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos buscando pegarle un acelerón a la economía, si lo podemos decir en esos términos coloquiales.
Sí, hay una serie de medidas que vienen de la reforma tributaria, otras que son compromisos de gasto, por ejemplo, en la construcción de infraestructura educativa. Hay algunas que están ligadas al proceso de paz, a la implementación de los acuerdos, en particular la construcción de carreteras. Una serie de medidas que se presentaron ayer de manera conjunta, digámoslo así, para dar la idea de que la economía se puede acelerar este año y el que viene.
Dar la idea es que lo nota usted pesimista, pero pregúntele usted al ministro Mauricio Cárdenas, que lo tenemos en línea. Ministro, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, gusto saludarlo.
Bueno, ¿el asunto es dar la idea, como dice el profesor Restrepo, o cómo es la cosa?
Crear confianza, generar seguridad sobre un hecho que consideramos incontrovertible, y es que lo peor ya pasó. El año pasado fue muy difícil en materia económica y este año sopla mejores vientos por muchas razones. Colombia repunta, plantea tres buenas razones para esperar unos mejores resultados económicos este año.
Señor ministro, ¿pero qué de lo que ayer se presentó en términos de programas de gasto, de programas de inversión, de incentivos económicos, es nuevo? ¿Y si es eso suficiente para acelerar el crecimiento? ¿No vamos a seguir, digamos, en ese especie de marasmo de bajo crecimiento económico?
Jorge, los tres elementos de Colombia repunta son los siguientes. Primero, el contexto, el entorno es indiscutiblemente mejor. Hace un año teníamos la incertidumbre de la reforma tributaria, la incertidumbre del proceso de paz, la inflación estaba subiendo, fenómeno del Niño, el petróleo cayó. Todo eso hizo que el año pasado fuera muy complejo. Este año ya se han disipado esas incertidumbres, tenemos reforma tributaria, el proceso de paz concluyó, está en etapa de implementación, están subiendo los precios del petróleo, está bajando la inflación, ya no hay fenómeno del Niño. Entonces, el entorno es mejor, primer elemento. Eso nos debe hacer pensar que las condiciones son más favorables para este año que para el año pasado. Segundo elemento, hay más estímulos a la inversión privada, a la inversión empresarial. Uno de ellos provienen de la reforma tributaria. Se redujo el impuesto de renta a las empresas van a poder deducir el IVA de los bienes de capital que compren. Las empresas en sectores como la hotelería, turismo, energías renovables o quienes se instalen en las zonas de postconflicto van a tener unos beneficios, van a pagar menos impuestos de renta. Vamos a darle un reembolso a las empresas petroleras y mineras sobre su nueva inversión. Eso también les da un incentivo adicional, más incentivos a la inversión empresarial. Y uno muy importante, novedoso, se eliminan los aranceles sobre las materias primas y los bienes de capital que no se produzcan en Colombia. O sea, las importaciones de materias primas y de bienes de capital, maquinaria, etcétera, no producida en Colombia, no van a pagar aranceles. Eso le da un impulso enorme a la competitividad de las empresas. Entonces, ese es el segundo elemento, incentivos, estímulos a la inversión privada. Y el tercero es más inversión, va a haber más inversión. Algunos programas ya venían de atrás, estaban madurando. Lo que sembramos lo vamos a cosechar. Por ejemplo, las 4G, este año se invierten 9 billones de pesos en las 4G. Eso es el 21% del programa, o sea, de lo que se piensa hacer en total en el programa. Eso quiere decir más empleo. Este año se van a construir 18.000 aulas para la jornada única. El año pasado fueron 4.000. Eso es más empleo, es más inversión. Y este año el gobierno va a proveer 101.000 soluciones de vivienda. El año pasado fueron 76.000. Eso es más empleos, más actividad económica. Entonces, más inversión, más estímulos al sector empresarial y un mejor entorno es lo que sumado nos hace pensar que Colombia está repuntando. Colombia repunta.
Sí, ministro, en términos de infraestructura, ya hay un proyecto que falló, que está en siniestro, que es el de la Ruta del Sol, por el fallo del Tribunal de Cundinamarca, y probablemente también vaya a estar en situación de siniestro la navegabilidad del río Magdalena. ¿Cómo garantizar que, y esto es una inversión muy importante que hace parte de este Plan Colombia Repunta, que todas las inversiones en infraestructura, en particular de este programa de vías de 4G, sí sí se puedan ejecutar este año. No está en riesgo la financiación, no les preocupa a los bancos todo este pérdida de confianza que pueda traer el escándalo de Odebrecht.
Odebrecht, afortunadamente para Colombia, no está en ninguna de las 4G. Estaba en el proyecto Ruta del Sol 2, un proyecto anterior bajo la modalidad de las construcciones viejas, y ese proyecto de Ruta del Sol, y aquí aprovecho para meter la cuña, el gobierno lo que quiere es que las obras no se paren, que se declare la caducidad y que se dé por terminado ese contrato, pero que podamos seguir con los recursos que teníamos presupuestados para Ruta del Sol 2, con las inversiones a través de contratos de obra pública por medio del Invías, para que hay un empleo muy importante en el Cesar, especialmente en el sur del Cesar, que se estaba generando con este proyecto, que no lo podemos perder. Pero cierro ese paréntesis. Odebrecht no está en las 4G. Las empresas que están en las 4G las escuchamos ayer en el conversatorio con el señor presidente. Uno lo que ve allí es una enorme solvencia, no solo financiera, sino moral y ética, de las empresas que están en el programa de las 4G. Entonces, estoy tranquilo, esto de Odebrecht no va a generar una alteración del programa de las 4G, el programa sigue adelante, tenemos muchas empresas nacionales, extranjeras, y todas muy comprometidas. De manera que lo de Odebrecht es un caso puntual, deplorable, por cierto. Y lo que uno aspira es a que Odebrecht nunca más tenga presencia en Colombia, en ningún proyecto. Son absolutamente escabrosas todas las historias y los episodios alrededor de esta compañía. De manera que,
ministro,
Odebrecht nunca más. Y quiero decirle además que como ministro de Hacienda no permitiré que Odebrecht gire un solo dólar al exterior, no lo vamos a permitir, de manera que eso simplemente para que los colombianos tengan la tranquilidad de que el programa de las 4G siga adelante y que el caso de Odebrecht pues lo debemos ver como un caso aislado, sobre el cual tenemos que desterrar esa compañía del país.
Ministro, dice usted que esperan que la obra no se pare y que la pueda seguir ejecutando el Invías, la Ruta del Sol 2. ¿Legalmente se puede hacer, después de que el tribunal ha dicho que eso debe quedarse quieto? ¿Caminos legales para hacer eso, para que lo haga el Invías antes de que se haga una nueva licitación, que nos imaginamos bien una nueva licitación?
Hay que esperar a que se defina el aspecto legal en el tribunal y que se dé la claridad para que podamos, con los recursos que tenemos presupuestados para ese proyecto, hacer más inversiones, hacer obras públicas. Es decir, el proyecto tiene que parar, el proyecto tiene que darse una terminación anticipada y que eso ya permita liberar esos recursos para hacer más inversiones en obras que nos permitan mantener la actividad en la zona, que es lo más importante. A mí me preocupa especialmente el tema del empleo en el sur del Cesar, en los municipios, digamos, donde se estaba generando más actividad, el comercio, los restaurantes, los hoteles. De manera que esa situación es la que, ante todo, quisiéramos buscar resolver destinando estos recursos a que se hagan a través de Invías contratos de obra pública para que no se pare el proyecto, para que se siga avanzando en la construcción.
Ministro, se habla de Colombia Repunta, del estímulo a la inversión, de cómo las obras de infraestructura van a ayudar, pero ¿cómo se va a compensar a los municipios con los menos recursos que van a recibir de la sobretasa a la gasolina y que tiene a los alcaldes preocupadísimos, entre otros el alcalde de Bogotá diciendo que no va a haber plata para el metro?
Todo esto obedece a una resolución que expidió el Ministerio de Minas a finales del año pasado, donde actualizó el precio de los combustibles sobre los cuales se liquida la sobretasa. Hizo una actualización de ese precio en función de las condiciones de mercado. Entonces aquí, pues, los alcaldes nos han buscado para que tratemos de actuar de mediadores, buscar un poco esa posición de búsqueda de fórmulas con el Ministerio de Minas. Yo acabo de colgar con el Ministro de Minas, él estaba abordando un vuelo. Le he pedido que busquemos una salida, porque es cierto perfectamente la situación de los alcaldes, las necesidades de recursos que tienen ellos, especialmente para sus sistemas de transporte masivo, pero al mismo tiempo tenemos que consultar otra realidad, y es que todas estas medidas que pues generen más recursos para los sitios territoriales también significan el más precio para los consumidores. Entonces hay que buscar siempre ahí un balance. pero ofrezco mis buenos oficios para tratar de encontrar una solución.
Ministro, la preocupación grande, por lo menos en Bogotá, es ¿compromete esto la realización del metro, la ejecución del metro?
No, desde el punto de vista del gobierno nacional, nuestro compromiso es claro y contundente. Nosotros lo hemos dicho de todas las maneras, 9.65 billones de pesos están asegurados, los tenemos reservados para el metro. Ahí lo que nos pidió el distrito es un tiempo adicional para que se hiciera el cambio hacia el metro elevado. Nosotros estuvimos de acuerdo, sabíamos que eso pues iba a demorar un poco las cosas, pero dijimos es una mejor opción desde el punto de vista de costos, y eso es lo que está pasando en este momento, que se están haciendo los estudios ya de diseño para el tren elevado. En la parte del distrito, pues lo que le corresponde, el 30% que le corresponde al distrito, estamos seguros que el distrito tiene la capacidad para hacerlo. Eso es un proyecto de largo aliento y el distrito tiene de dónde obtener los recursos. Yo veo que el problema de la sobretasa de la gasolina es un problema del momento, de hoy, de la coyuntura, de los recursos que estaban presupuestados para este año. Y es algo complejo para los alcaldes y gobernadores ver disminuir sus ingresos, o por lo menos lo que tenían proyectado. Ahí hay que buscar una salida. Yo sé, trato de ver las dos perspectivas y en ese y encuentro pues los dos ángulos, y los, cada uno tiene. El ministro Minas dijo, yo tenía que actualizar en función de unas realidades de mercado. Los alcaldes dicen, el hueco que es una genera muy grande, busquemos salidas, y ahí es donde entra el Ministerio de Hacienda, que como de costumbre, le caen muchos de estos chicharrones, pero siempre con el mejor ánimo y la mejor actitud para buscar salidas.
Claro, ministro, porque usted es el que maneja la plata, es el hombre al que todo el mundo mira cuando se necesita plata. La pregunta es, ¿hay de dónde echar mano? Dado que no se puede echar para atrás el tema de la sobretasa, ¿hay de dónde echar mano para sacar plata, para compensarle a los municipios esta pérdida?
No, hay que buscar la salida por el mismo lado donde se generó el problema. Es a través de esa norma. El gobierno pues, no tendría la capacidad de compensar todos esos recursos, de manera que la solución está también en el mismo Ministerio de Minas. Es por ese lado que se debe resolver el problema.
Pero ministro, ¿qué obligó a subir el precio de referencia en esa resolución?
A bajarlo.
A bajar la sobretasa.
Entiendo que el precio sobre el cual se liquida el galón de gasolina para propósitos de la sobretasa estaba en 5.000 y se bajó algo así como 3.600 pesos en función de ciertas variables de mercado. Pero eso es el Ministerio de Minas el que hizo ese cálculo y el que hizo ese análisis y el que tiene el sustento, de manera que es allí donde se deben referir las preguntas sobre ese particular. Yo estoy ya en una posición de, una vez producida esa resolución, sé el efecto que generó y vamos a tratar de ver cómo le buscamos una salida.
¿Está relacionado esto con la reforma tributaria en el sentido en que se cambió la manera en la que se cobraba el impuesto a los combustibles?
No, en absoluto. Eso no tiene nada que ver con la reforma tributaria, ni es una disposición que provenga de la reforma tributaria. No es una consecuencia de la reforma, es simplemente una decisión del Ministerio de actualizar un precio en función de lo que está pasando en el mercado, un precio que hace muchos años, entiendo, no se ha actualizado.
Muy bien, estaremos buscando al ministro de Minas. Ministro Cárdenas, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Yolanda. Buen día.
Buen día, es el ministro Mauricio Cárdenas. Dice él que esto no tiene que ver con la reforma tributaria como se había argumentado, profesor Restrepo. Él dice, esto se deshace como se hace. Es decir, él más o menos le está diciendo al ministro de Minas, revise qué fue lo que sacó, porque toca echarlo para atrás. Palabras más, palabras menos. Él dice que quiere ser mediador, que quiere escuchar a las partes, escuchar a unos y a otros, a los alcaldes y al ministro de Minas, pero de entrada está diciendo, eso hay que resolverlo.
Qué entuerto, porque además yo no veo cuál puede ser la condición de mercado que haya llevado a bajar el precio de referencia tanto. Raro.
Bueno, pues ahí están los alcaldes con los pelos de punta, pero también le dice al alcalde Peñalosa, yo creo que el distrito tiene capacidad para sacar adelante el metro, dice el ministro de Hacienda. 8:07 en RCN Radio.
RCN Radio, nuestra radio.
Lo bueno que hace.
Efecti, 20 años girando a tu lado.
Vigilado Mintic.
En Ecopetrol creemos que la base de todo pacto es la verdad. Por eso es...